Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Entre los síntomas se encuentra la fatiga, la fiebre, el dolor torácico. Hoy vamos a estar hablando en Clínica Abierta acerca de la pulmonía por aspiración. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes esta que les saluda su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez, hoy presentándoles un tema de mucho interés que nos concierne a todos y que debemos estar muy alertas al mismo. Pero quiero saludar de inmediato a nuestro doctor. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy contento nuevamente de estar aquí con todos nuestros amigos, todo nuestro personal. Y muy agradecido al Señor por la oportunidad y la bendición de estar aquí en este día para nosotros poder compartir este tipo de consejos y de tantos temas que sabemos que a las personas les gustan y que les pueden resultar muy prácticos, muy útiles.
Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, también queremos saludar de una forma muy especial a los amigos que nos escuchan en los diferentes países. Hoy en especial saludamos a los amigos de Bolivia. Ellos nos sintonizan a través de Radio Altiplano A Devenir, 820 AM en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Así que un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Gracias también por ser de nuestra familia. Y vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
Y este pensamiento saludable dice de esta forma: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado esta fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita, y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Dios, en su misericordia, nos ha concedido a cada uno de nosotros la capacidad para nosotros trabajar adecuadamente, para que cada área de nuestro cuerpo, cada órgano, cada sistema, pueda realizar su funcionamiento de una manera precisa. Claro, está de nuestra parte el nosotros dar el beneficio de que se conserve adecuadamente el funcionamiento de cada uno de estos órganos y sistemas. Ojalá y no abusemos de nuestro organismo, que podamos conservar la capacidad integral de funcionamiento de cada uno de ellos, porque esto nos asegura la salud.
Así es. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para esta ocasión. Como dijimos al inicio, hoy vamos a estar hablando acerca de la pulmonía por aspiración y nos gustaría entonces que el doctor nos dijera de qué se trata esta pulmonía, doctor, o neumonía, como se conoce también, ¿verdad?, médicamente hablando.
Sí, aquí estamos hablando de un proceso donde un tipo de cuerpo extraño, ya sea algún tipo de inhalación que provenga de las vías respiratorias superiores o del sistema gástrico, ya sea que baje, digamos, mucosidad, secreciones que sean aspiradas a la parte interna de nuestros pulmones o sencillamente que haya un contenido gástrico que ascienda al esófago, llegue a la zona de la orofaringe y a la misma vez sea aspirado por la tráquea. Es la presencia de este contenido orofaríngeo o gástrico es lo que desencadena el que se desarrolle esta situación de la neumonía por aspiración.
Doctor, y la neumonía ocurre, ¿verdad?, cuando se inhala, por ejemplo, o algún alimento, usted mencionó, ¿verdad?, también la saliva. ¿Cómo ocurre esto?
Miren, este es un aspecto muy mecánico. Nosotros normalmente de nuestras vías aéreas respiratorias superiores vamos a drenar cierta cantidad de material que proviene de los senos paranasales, de la mucosa en sí que conforma toda esa mucosa nasofaríngea, podemos decir así, y que llega directamente a la área, al área ahí de la orofaringe. Esta normalmente debiera ir directa hacia la zona gástrica, ese drenaje. Pero cuando esto no ocurre, que se desvía, se aspira, produce en la zona del sistema respiratorio inferior bajo. Entonces tenemos este tipo de situación. Si fuera todo lo contrario, el contenido del estómago asciende por el esófago, llega a la orofaringe y de ahí se desvía nuevamente por aspiración hacia la zona del sistema respiratorio bajo. Vamos a desencadenar por dos mecanismos un gran problema del cual estamos hablando en esta ocasión. Por un lado, si es un contenido químico, como ocurre en el caso del alimento, ¿verdad?, que retorna que mediante el reflujo, podemos desarrollar una situación por irritación química. Si es porque desciende del sistema respiratorio superior, ya sea por estas secreciones que vienen del sistema de los senos paranasales o de alguna parte de la mucosa gástrica, respiratoria superior, vamos a desarrollar un tipo de infección, ya sea por infección, ya sea por inflamación. Este sistema respiratorio bajo que va a recibir ya sea el estímulo químico de un alimento que está sumamente ácido o que recibe una gran cantidad de bacterias que provienen del sistema respiratorio superior, van a provocar un gran problema en este sistema respiratorio bajo, en nuestros bronquios y nuestros pulmones.
¿De qué depende entonces el tipo de bacteria que causa la neumonía?
Bueno, todos nosotros tenemos cierta cantidad de bacterias en nuestro sistema respiratorio. En el caso de la neumonía, se ha encontrado que el estafilococo, el estreptococo y la pseudomona constituyen las más que pueden estar afectando ese sistema respiratorio. Hay otras más que pueden estar también provocando este problema de infección del sistema respiratorio bajo por aspiración de estas mucosidades. En este tipo de personas, podemos decir generalmente son personas que están inconscientes o semiconscientes. Casi siempre son personas que están encamadas y que de alguna manera por su condición pueden tener este tipo de situación donde bronco aspiran estas secreciones. Si es porque están encamadas, recibieron su alimento y les sobreviene ese buche, ese retorno por reflujo hacia la zona de la orofaringe proveniente del estómago, puede esto introducirse al ellos aspirarlo en ese sistema respiratorio bajo y esto también por irritación va a producir este tipo de neumonía por aspiración.
Hay unas causas, ¿verdad?, que nos gustaría que nos mencionara. Por ejemplo, ¿depende también la condición de salud que tenga el paciente?
Ah, por supuesto, sí. La condición de salud es muy importante. Hay que considerar, por un lado, el huésped, el paciente como huésped, si está muy debilitado. El lugar donde vive, por ejemplo, en los lugares donde hay centros de convalecencia, que estos pacientes están siendo cuidados, donde ahí le dan toda su atención, ¿verdad?, que merecen estos pacientes, pero lamentablemente hay lugares de estos donde no se le brinda toda la atención que el paciente amerita. A pesar,
una higiene, quizás,
exactamente, tal vez una buena higiene, y en muchos casos es que no tienen tantos pacientes que a veces no pueden estar brindándole la atención que el paciente necesita. El paciente quedó solo, quedó tal vez boca arriba, le sobrevino un reflujo. Este paciente que a lo mejor no está en toda su capacidad de atención, de alerta, broncoaspiro, y aquí tenemos un problema que ya se instaló. Igualmente, si este paciente fue hospitalizado recientemente y en medio de esta situación ocurre algo similar, el personal de enfermería no puede estar todo el tiempo atento a cada uno de los pacientes que están ahí encamados, y puede ocurrir este tipo de situación. Ocurre también si se ha usado recientemente antibióticos. Esto va a dar lugar a que se detecte más o menos el tipo de bacteria. O sea que la bacteria que va a estar afectando va a depender esencialmente de estos factores, digamos, de la salud del paciente para que se instale, donde vive, si es un lugar, un centro de convalecencia donde hay otros pacientes que están enfermos y que pueden transmitir muy fácilmente el germen, la bacteria. Si este paciente estuvo hospitalizado recientemente, ya ustedes saben que en los hospitales ahí también se adquieren muchas bacterias en el ambiente. Y si este paciente usó antibióticos, generalmente el paciente combatió alguna enfermedad, pero muchas veces ese mismo antibiótico debilita. Se torna más bien un efecto de inmunosupresión, porque le facilita a otra bacteria que no es precisamente atacada por ese tipo de antibiótico y le permite instalarse y desarrollar esta neumonía por aspiración, en este caso por bacterias que provienen de secreciones directamente de las vías respiratorias superiores.
Doctor, hay varios factores que ponen al paciente en riesgo. Vamos a comenzar a hablar de estos factores. Por ejemplo, cuando un paciente recibe medicamento para estar entonces mayor tiempo descansando o acostado.
¿Saben que el estado de alerta de un paciente es sumamente importante? Y si este paciente, por ejemplo, es sedado, porque a veces el personal se queja de que, ay, este paciente, cómo molesta, está todo el tiempo ahí nada más llamando para que lo atiendan. ¿Y acaso él se cree que él es el único que está en este lugar? No, pues, ay, doctor, recétele algo. Dele algo para que se tranquilice, porque así nos va a dejar trabajar. En ocasiones, esto puede ser un motivo para que el paciente se le prescriba algún tipo de sedante. En otras ocasiones, el paciente es una persona demasiado agresiva. Es una persona que en realidad, independientemente de la atención que brinde el personal de la institución, este paciente es, por su condición mental, una persona que puede poner en riesgo ahí la integridad de las personas que ahí están laborando. En otros casos, puede ser que este paciente, aunque no esté tomando un sedante, pero la combinación de ciertos fármacos que se utilizan como antipsicóticos o para otras condiciones, digamos que tiene este paciente alguna neuralgia, que este paciente tiene otra condición seria de su sistema nervioso y que el efecto adverso de esas pastillas puede ser un tipo de semi-inconsciencia o un tipo de trastorno. Todo esto afectando al sistema nervioso puede permitir que sea más fácil para este paciente el instalar un tipo de neumonía por aspiración, ya sea de contenido gástrico o de las secreciones que traen una buena cantidad de bacterias que provienen del sistema respiratorio superior.
Todavía hay otros factores que ponen a un paciente en riesgo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esos factores, así que no se vayan.
El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en una forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él.
Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen.
Sientes que la vida puede ser mejor, pero aún más alto
podrás llegar. Abrirás tus alas para volar.
Universidad Adventista, el camino que te lleva.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de la pulmonía por aspiración. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que esto es una afección respiratoria. Esto puede causar infección, hinchazón en los pulmones y ocurre mayormente, ¿verdad?, cuando la persona inhala ya sea alimentos, saliva, líquidos o vómito. Y esto va hacia los pulmones o a las vías respiratorias que llevan a estos. Y básicamente, antes de la pausa, nos quedamos hablando de esos factores que ponen a un paciente en riesgo de que le ocurra esto. Y mencionamos entonces, doctor, aquellos pacientes que son sedados y entonces los ponen a descansar por mayor tiempo debido a los medicamentos, pero no es la única razón, hay otros factores adicionales.
Así es, cuando nosotros consideramos aquellos factores que alteran la conciencia de una persona, no es solamente por medicamentos. Por ejemplo, un paciente alcohólico. Ese paciente que está sumamente alcoholizado, que usted lo observa en las aceras de las ciudades, y este paciente, pues, básicamente si sufrió este proceso de alcoholización y lo acompañó de alimentos que había ingerido, y está ahí tirado y sufre este tipo de aspiración del contenido alimentario, pues ya sabe que esto se va a desarrollar. Igualmente, en aquellos pacientes que sufren una sobredosis de una droga, donde se altera su conciencia, también son candidatos para esto. Aquellos que padecen de convulsiones, aquellos que estando ahí encamados en alguna institución sufren, por ejemplo, algún tipo de accidente cerebrovascular. Estas personas a las cuales se les afecta, digamos, esa capacidad para tragar, para deglutir en sí, esto va a ser una de las causas por las cuales se facilita que este mecanismo, ya sea que provenga del sistema respiratorio superior o que provenga de contenido gástrico. Uno baja a favor de la gravedad, ¿verdad? Uh-huh. Del sistema respiratorio superior, esas mucosidades con bacterias que son aspiradas y que pueden desencadenar esta neumonía por aspiración, o sencillamente hay un reflujo gastroesofágico que también es aspirado, ya sea porque el paciente, como dijimos, estaba alcoholizado, porque el paciente había sufrido algún tipo de infarto cerebral, porque este paciente tenía una sobredosis de droga, porque se afectó, ¿verdad?, su capacidad de deglutir. Cualquiera de esos mecanismos puede dar lugar a que pueda ocurrir este tipo de situación.
Doctor, cuando un paciente es sometido a una cirugía, por ejemplo, que a su vez tienen que ponerle anestesia, ¿verdad?, para sedarlo también, ¿esto también puede comprometer a ese paciente?
Así es, la anestesia general también es otra causa. Recuerde que en ese tipo de situación, el paciente va despertando poco a poco y algunos de ellos pueden sobrevenirle en su estado de semiconciencia. el que esto se desarrolle y no están muy claros respecto a lo que está ocurriendo. Pero no solamente en esta situación, sino también podemos pensar en aquellos pacientes que han sufrido algún trauma craneal. A este tipo de paciente también les resulta más fácil poder desarrollar este tipo de condición. Digamos también que hay alguna masa o una lesión intracraneal. Esto también va a permitir que se desarrollen. Y el tipo de situación, especialmente pensemos también cuando se desarrollan estrechez en alguna parte del sistema nuestro de deglución. El retorno de parte de ese contenido alimenticio, en lugar de ir directamente y rápidamente al estómago, puede ser desviado si el paciente no tiene bien ese reflejo de la deglución.
Bien, el paciente también puede estar comprometido debido a su edad. Si es una persona de edad avanzada o una persona mayor de edad, ¿verdad? Se ve más comprometida también.
Sí, pensemos por ejemplo, digamos un paciente mayor de edad avanzada, digamos uno por ejemplo que padece de esclerosis múltiple, donde este mecanismo de que usted tiene normalmente y que usted disfruta su alimento de deglución, se le afecta, este paciente puede desarrollar esto. Un paciente que sufre de demencia, que también tiene afectado este sistema y que no está en sus cabales, pues muy fácilmente también puede desencadenar este tipo de situación. Si es un paciente de esos que tienen miastenia gravis, donde poco a poco se pierde por ausencia de un efecto adecuado de la acetilcolina y de la acetilcolina esterasa, tener esa forma de estimular adecuadamente el músculo, especialmente la primera parte del esófago que tiene todavía una buena cantidad de músculo estriado, porque tragamos voluntariamente, no es un músculo liso en sí. Esto puede también desencadenar esta situación. Noten cómo por un lado el aspecto mecánico, el aspecto también de la fisiología nuestra, por diversas causas puede ir afectando el hecho de que la persona se le facilite el desarrollar esta condición.
Vamos a hablar entonces en este momento acerca de los síntomas, esos síntomas que entonces este paciente que tiene pulmonía por aspiración va a estar presentando y que entonces da a ver un cuadro de lo que es. ¿Qué es lo primero que vamos a observar, por ejemplo, en este paciente?
Bueno, imagine usted que a usted, nada más piénselo, como si usted de momento está acostado y de momento le sobreviene un buche, digamos, de contenido gástrico y que todo eso entre al sistema respiratorio bajo. ¿Qué ustedes creen que, cómo se va a sentir esa persona? Por un lado, esa cantidad de alimento, de contenido alimenticio, va a ocupar el volumen que normalmente ocupa el aire. Nada más de ocurrir esto, usted sabe que no está recibiendo lo que usted necesita también para mantenerse vivo. Y además de eso, añádale la irritación química, el pH en sí y las sustancias del ácido clorhídrico, los residuos de los alimentos que ya han entrado en un proceso digestivo, todo eso irritando. Directamente se hincha, se inflama toda esa zona. Usted no puede tener ahora un volumen adecuado porque ahora el cuerpo reacciona cerrando, estrechando. La persona va a tener una menor cantidad de oxígeno que va a estar entrando y que va a estar siendo absorbido. Por lo tanto, esta persona comienza a tornarse de un color azulado. Y es lógico.
Normal.
No va a tener ahora esa coloración rosada o rojiza de cuando el paciente tiene una ingesta de aire con un volumen adecuado. Ya no tiene esa sangre saturada de oxígeno. Ahora tiene una menor cantidad de sangre. Básicamente no tiene toda la que va a requerir. Se torna más bien cianótico. Y por eso adquiere este tipo de coloración.
No es solamente el único síntoma, la persona también va a estar presentando dolor torácico, ¿verdad?
Es muy correcto. Imagine usted que a usted se le llena de mucosidades, de secreciones que no deben estar ahí adentro. Es cierto que usted dirá, pero si nosotros también tenemos secreciones en nuestro sistema respiratorio bajo, es cierto, pero no son de la misma categoría ni tienen la misma, el mismo tipo de flora bacteriana o viral que la que nosotros tenemos en el sistema respiratorio bajo. Y usted piensa en una buena cantidad de estas sustancias que descienden y van a taponar justamente esa zona, pues nos vamos a buscar un gran problema. Y esta persona, a consecuencia de la inflamación, de la infección, de la broncoconstricción, va a tener un dolor terrible. No solamente le va a faltar el aire, sino que va a sentir una cosa bien terrible dentro de su pecho. Hay irritantes y hay una gran cantidad de contaminantes allá adentro.
¿Esta persona, doctor, puede estar mostrando expectoración en particular que sea de, digamos, algún color, como color verde o algo así?
Miren, la expectoración de esta persona va a ser generalmente fétida, especialmente de un color verdoso u oscuro, o la flema que contiene, puede tener pus o sangre. Todo depende de dónde haya venido su problema, si fue de el área estomacal o si fue de las vías aéreas superiores. Todo esto es lo que va a determinar cómo va a ser el tipo de expectoración que va a tener esta persona. Y si a esto le añadimos que esta persona puede presentar, al no tener una buena ventilación, va a estar buscando aire. La persona se va a sentir fatigada, va a tener dolor de pecho, va a tener este tipo de expectoración. Así que, a consecuencia de todo este proceso, que es sumamente difícil para la persona, usted siente que se está asfixiando. Esto hace que el corazón comience a latir más rápido. La persona empieza a hiperventilar. Le da taquipnea, segunda taquicardia. Da también taquipnea. Empieza a ventilar porque no le llega el aire. Hay un proceso de índole obstructiva, ya sea por irritación o por infección.
Esta persona entonces pudiera estar presentando ya con este cuadro hasta fiebre.
Sí, imaginen ustedes una buena cantidad de mucosidad llena de una gran cantidad de bacterias que llegan ahí y súbitamente ahora ya usted se empieza a colonizar, no puede respirar adecuadamente, empieza usted a hiperventilar y empieza a tener una frecuencia respiratoria acelerada porque no le llega el aire adecuadamente. Y además de esto, esas bacterias se multiplican a una velocidad asombrosa. Más la cantidad de mucosidad que entra, que usted aspiró, que introdujo voluntariamente hasta áreas bastante bajas, especialmente en el pulmón derecho, que está un poco más recto conforme al eje longitudinal de nuestro cuerpo, más que el pulmón izquierdo. Y esto le va a facilitar a que sea más fácilmente irritado y que sea colonizado este pulmón en preferencia al izquierdo.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos entonces seguiremos hablando más sobre los síntomas, también el tratamiento de esta condición, así que no se retiren.
La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios especiales, serie B, número 15, página 18, del 3 de abril de 1900.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen, suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares 3 veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la neumonía por aspiración. Y antes de la pausa estamos hablando acerca de los síntomas que presenta este paciente cuando entonces los pulmones han inhalado algún tipo de estas sustancias, ya sea de saliva, alimento, con vómito, líquido, fatiga, era el síntoma, y fiebre, también dolor torácico. La persona tiende a ponerse color azul. Pero esta persona pues va a tener entonces mucha dificultad para respirar,
doctor. Así es, y a consecuencia de esto ocurre un proceso que se llama hipoxemia. Se reduce la cantidad de oxígeno que la persona va a tener disponible en su sangre. La persona comienza a tornarse cianótica, trata de buscar aire, ya sea porque haya inhalado, como estábamos hablando, alimentos, salivas, líquidos o vómitos. Y esto va a producir esta reducción respecto a la perfusión sanguínea, ¿verdad? Una sangre que esté cargada de oxígeno adecuadamente, que llegue adecuadamente al sistema respiratorio inferior. Y como esto no va a ocurrir, pues esta persona puede presentar un estatus con una hipoxemia, su estatus mental se puede afectar. La persona se va a ver sumamente ansiosa, va a estar respirando muy aceleradamente, el corazón va a comenzar a palpitar muy aceleradamente, no tiene una buena cantidad de oxigenación y aquí se pueden desarrollar de acuerdo a la cantidad de estas sustancias. Hablábamos del alimento, saliva, líquidos o vómitos que se aspira en sí al sistema respiratorio bajo. Esta persona pues puede desarrollar hasta, sonidos que son respiratorios totalmente anormales. Normalmente nosotros tenemos un murmullo vesicular, así se le llama, al sonido donde usted con el estetoscopio escucha ese sonido de... Sin embargo, aquí se van a escuchar otros sonidos diferentes que le indican al médico la presencia generalmente de líquido. Y este tipo de sonido tan particular le va a dar un sonido más bien crepitante. Ese distintivo que el médico sabe que ha ocurrido una ingesta de alguna sustancia generalmente líquida. A la misma vez, la dificultad para respirar y la disminución que la persona tiene en el sonido normal respiratorio, ese murmullo vesicular, todo esto va a ser algo muy típico de este paciente y va a hacer que en realidad esta persona pues tenga un cuadro difícil. Además de esto, por ejemplo, hay que incluir dentro del cuadro la halitosis. Si hubo un aspirado de vómito, si hubo un aspirado de alimento en sí, esto va a dar una fetidez terrible que se va a evidenciar en el tipo de, digamos, mucosidad y secreción que se va a tratar de expectorar. Este paciente puede desarrollar bastante fiebre porque tenemos aquí una sustancia ajena a la zona de la cual estamos hablando. Un alimento sabemos que no pertenece al área del sistema respiratorio. Tampoco pertenece ahí tener algún tipo de líquido, digamos, alguna bebida o algo. Tampoco pertenece ahí la presencia de vómito. Así que esta persona va a desencadenar un cuadro que es sumamente preocupante. Podemos decir que en su etapa más aguda va a ser un problema básicamente de emergencia, la atención. Y esto va a desencadenar un cuadro pues que va a poner en alerta y en mucha actividad a los médicos. El tener una prueba de función pulmonar que no alcanza a llegar a las cifras de valor normal, esto puede ser muy preocupante. Si a esto le añadimos ese tipo de análisis de oximetría, las pruebas donde se detectan la concentración de los gases en general, tanto del dióxido de carbono como del oxígeno, puede ser bastante revelador. Pero el aspecto de la ventilación, el aspecto de la mecánica en sí, cuánta elasticidad tiene su sistema respiratorio bajo, en el área de los bronquios, bronquiolos, alveolos. ¿Cuánto esto puede distenderse? ¿Cuánto se pueden ellos agrandar a consecuencia de esta pérdida de la capacidad mecánica para que usted pueda hacer que esas costillas puedan adquirir una posición más horizontal para que aumente el diámetro transverso y anteroposterior de su área torácica? Esto es lo más preocupante. Sí le puedo decir que en la medida que usted comience a ejercitarse diariamente, en la medida que usted pueda, a tolerancia, si diariamente puede salir y caminar, y después ya de esto, según usted nota que está adquiriendo una mejor condición ventilatoria, puede comenzar a trotar, luego a subir ya algún tipo de cuesta que sea un poco más escarpada. Esto puede facilitar el que esos pulmones vayan agarrando una mejor condición. Incluso hasta viene este tipo de instrumento que ayuda para que usted pueda hacer los ejercicios ventilatorios. Aunque uno muy económico, es el que usted pueda adquirir una bolsa de estos globos que vienen para cuando se celebran la fiesta de cumpleaños. Usted los adquiere y comienza a llenarlos, a vaciarlos, a llenarlos, a vaciarlos, a llenarlos. Esto le va a brindar una mayor cantidad de capacidad elástica y el volumen residual, el volumen de ventilación, el espacio muerto, todos esos diferentes volúmenes que se encuentran a lo largo del sistema respiratorio, todos mejoran en la medida en que se hace esfuerzo. Pero esto se hace poco a poco según la elasticidad comienza a adquirirse nuevamente. Y es un proceso, básicamente un mecanismo que se recurre en estos pacientes a ponerlos de lado. Esto les facilita, se debe evitar que esté boca arriba o boca abajo, porque a veces también pueden aspirar, si están boca abajo, el mismo contenido que están expulsando de su estómago, lo pueden aspirar y puede entonces producirle esta neumonía por aspiración. Si esto se puede evitar, mejor. Y el estar así de lado, en el aspecto, en el decúbito dorsal derecho, decúbito izquierdo, va a ayudar para que el paciente se le dificulte el poder ingresar por aspiración, ya sea el contenido gástrico o algún contenido alimenticio o ya sea algún tipo de aspecto de alimento o producto sólido que pueda entonces afectarle. Pero por ahora es lo mejor que usted puede hacer. Y si está a su alcance también el poner la cama en una posición un poco inclinada, algunos grados nada más de inclinación, especialmente en la cabecera, esto va a impedir en cierta forma que tenga reflujo y se dificulta el proceso de la broncoaspiración.
Doctor, vamos a hablar en este momento acerca entonces de los exámenes, las pruebas que se realizan para detectar entonces que esta persona ya tiene algo en sus pulmones.
Correcto.
¿Hay algo obstruyendo ahí?
Hablando entonces de este aspecto de los exámenes que se pueden hacer, la gasometría arterial es muy importante. Ahí con la gasometría sabemos cuánta concentración de oxígeno, cuánta concentración de dióxido de carbono tiene este paciente en sangre, y esto pues le da una buena idea al médico respecto a el tipo de cánula o el tipo de instrumento que va a utilizar para facilitar la ventilación a este paciente que está siendo, digamos, si es colonizado por una bacteria o si tiene una gran irritación ahí en la zona de sus pulmones, en la zona bronquial y pulmonar, a consecuencia de los químicos de algún contenido que haya aspirado. Y esto le da una buena idea de cuán grave, cuán severa es la obstrucción. También se le puede hacer un hemocultivo, un cultivo sanguíneo para saber la presencia de las bacterias que pueden estar desarrollando una bacteremia por la reproducción tan rápida, el acceso que han logrado al área del sistema respiratorio inferior.
Otro de las cosas que se pueden observar, ¿verdad?, es que la persona tenga una disminución en la claridad mental.
Sí, definitivamente. Y en este tipo de proceso, cuando se desarrollan este tipo de cuadro clínico, el médico rápidamente se va a sentar y va a ordenar unos estudios, lo más sencillo, una radiografía de pecho. Con esa radiografía, él va a detectar también si hay, digamos, algún tipo de colapso, porque se puede afectar también el área pleural y pueden desarrollar estos pacientes también, dependiendo de cuán grave ha sido esa aspiración, problemas ahí en la pleura, puede desarrollarse un frote pleural, una inflamación pleural, y esto ayuda para que el médico pueda saber, a veces puede revelarse cierto contenido de las sustancias, niveles hidroaéreos que pueden estar ahí presentes, y esta radiografía de tórax es muy útil. Hay, por supuesto, otros estudios. Pensemos, por ejemplo, en un estudio ya directo, una vez haya pasado el proceso agudo, una broncoscopía. Mediante un instrumento, el neumólogo va a introducirlo para poder ver directamente cuán seriamente, digamos, ha sido irritada, cuán seriamente ha sido quemada esa mucosa, digamos, si fue por contenido alimenticio. Digamos que fue por una aspiración de vómito, alguna aspiración de líquido. ¿Cuán severamente se ha dañado esta mucosa? El extenso grado, ¿verdad?, de involucramiento puede ser visto directamente.
Bien, también tenemos entre los exámenes el CSC. Esto es un conteo sanguíneo completo.
Este conteo sanguíneo se usa más cuando la aspiración contiene una gran cantidad de bacterias. Hablábamos principalmente de las mucosidades y bacterias que vienen junto con estas mucosidades del sistema respiratorio superior, y el tener esta disposición de la cantidad de glóbulos blancos y la distribución de los mismos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, va a ser bastante revelador para que el médico tenga una idea de qué está ocurriendo en general con este paciente.
¿Se hace algún tipo de cultivo?
Sí, se hace un cultivo de esputo. En ocasiones también se hace un cultivo de sangre si se encuentra que hay una significativa elevación de estos glóbulos blancos. Se hace también una cantidad, ¿verdad?, de estos cultivos para poder ayudar a detectar y poder instalar un tipo de tratamiento que sea más efectivo por la bacteria que se pueda encontrar en este cultivo.
¿De alguna forma, doctor, se evalúa al paciente en la manera en que está tragando o deglutiendo?
Hay exámenes para poder evaluar la deglución de estos pacientes, y en los pacientes generalmente cuando han sufrido de miastenia gravis, cuando han sido pacientes que han sufrido algún accidente cerebrovascular. ¿Puede este tipo de estudio darle una idea al médico de la severidad del cuadro y de cómo el médico buscará diseñar un plan de tratamiento que incluya otros profesionales que puedan ayudar especialmente a la recuperación de esta situación?
¿Cuándo ocurre esto? ¿El paciente tiene que ser hospitalizado?
Bueno, hay algunas personas que pueden requerir hospitalización. Algunas sí, porque, como dijimos, depende de la situación, número uno, del paciente. Número dos, también depende del material que ha sido aspirado. Número tres, a veces la edad del mismo paciente puede ser un factor que ayude o no al proceso, ¿verdad? La fortaleza, la capacidad que tenga este paciente. También va a depender de la gravedad, digamos que se adquiere esta neumonía por la cantidad de bacterias y de secreciones que se introdujeron. Esto es muy diferente, ¿verdad? Es una cosa es tratar la neumonía por irritación, por ejemplo, de contenido gástrico, de contenido alimentario, de contenido líquido. Y otra cosa es el tratamiento para un tipo de infección, ya sea por bacterias. Y ambos, pues, se van a tratar de una manera diferente, se le va a dar un seguimiento diferente. Por eso mencionamos en una forma combinada básicamente todos los tipos de procedimientos que se van a estar realizando para poder ayudar a esta persona y diferenciar qué es lo que ha ocurrido. Algunas veces se va a necesitar un ventilador para ayudar con la respiración y ayudar a que este paciente vaya recuperando. No piensen que es tan fácil uno tener instalado alguna de estas situaciones que se van a desencadenar. Y a veces el uso de antibióticos, si es porque hay una gran infección, es posible que sea necesario seguir evaluando el funcionamiento de la deglución, que hayan otros profesionales que tengan que intervenir directamente, porque al haber problemas de la deglución, la probabilidad de que ocurra una aspiración nuevamente puede ir agravando esta situación y puede poner en riesgo la vida de este paciente.
¿Este paciente va a recibir antibióticos?
Puede recibirlos, especialmente si ha sido su problema, su neumonía por aspiración, conlleva dentro del proceso o ha conllevado una gran cantidad de aspiración de bacterias.
Bien. ¿Es posible que también esta persona tenga que estar en el hospital para ser tratada? Y eso depende, ¿verdad? Lo severa que esté la situación del tiempo que prevalezca en el hospital.
Sí, de acuerdo a la condición médica y a la evolución en sí de su cuadro clínico, va esto a requerir que se alargue el tiempo. Toda la complicación, cuán severa puede ser la hipoxia de este paciente que se manifiesta en cianosis, todo esto es variable, todo depende, como dijimos, de la causa, cuán concentrado estaba el problema, cómo se encontraba el paciente al momento de ocurrir la aspiración. Son varios factores que van a estar influyendo. Les recomiendo que vaya cuanto antes al médico que le atiende para que él pueda escuchar sus campos pulmonares, pueda ayudarla mediante otros medicamentos que pueden facilitar el que usted pueda tener una mayor oportunidad ventilatoria, porque estos químicos irritan directamente la mucosa respiratoria, en este caso la mucosa bronquial alveolar en sí, y esto puede desencadenar procesos de broncoconstricción a consecuencia de la irritación tan grande por haber utilizado este tipo de producto, la lejía. El acudir cuanto antes puede ser muy útil para usted para acortar la evolución de este proceso que se ha desencadenado por inflamación. Aléjese del producto, evítelo hasta que todo este tipo de situación pueda resolverse, que usted se sienta mejor. Pero vaya allá, él puede ayudarle con medicamentos y, si fuera necesario, ordenando algún procedimiento.
Doctor, ¿algunas complicaciones que puedan ocurrir?
Sí, hay algunas complicaciones, sí. Hay una gran cantidad de aspirado que contenga en este aspirado una buena cantidad de bacterias. Puede desarrollarse un absceso pulmonar. También puede desencadenarse un estado de choque en este paciente a consecuencia de la bacteremia, la hipoperfusión en los tejidos. Todo esto va a ser muy terrible. La diseminación de la infección que alcanza al torrente sanguíneo, la diseminación de la infección a otras áreas del cuerpo y, por supuesto, la insuficiencia respiratoria. La inflamación es tan grande. que no permite que la persona pueda ventilar adecuadamente, la vida de esta persona corre un serio riesgo de que pueda la persona morir.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos que nos hayan sintonizado por esta ocasión. Les recordamos que si usted en algún momento ve a algún familiar suyo con alguno de estos síntomas o se siente con alguno de estos síntomas, es importante que también consulte con su médico primario para que le pueda orientar al respecto y evaluarle. Nosotros entonces nos despedimos en esta edición, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita nuevamente con nosotros en nuestra edición donde usted puede hacer su consulta. Y los dejamos con este pensamiento final.
Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el versículo 7. Empero yo os digo la verdad, les decía Jesús a los discípulos. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo fuere, os lo enviaré. Y ciertamente Jesús lo envió. El Espíritu Santo, al cual Jesús mismo dejó como su representante. Él no ha dejado ningún hombre que ocupe su lugar. Solamente el Espíritu Santo, que también es parte de la Trinidad, también es Dios. Es el que Jesús, una vez asciende a los cielos, deja para que pueda ayudarnos en el proceso de la santificación. Proceso necesario para que nosotros podamos convertirnos en ciudadanos celestiales. Gracias a la voz del Espíritu Santo, somos nosotros redargüidos de pecado, de justicia y de juicio.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
el Dr. Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.